sección del seminario, pues lo vamos a cerrar con el profesor Alejandro García San Juan, que vamos a hacer un cambio de tema. El profesor García San Juan es profesor de la Universidad, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Huelva, y sus temas principales de investigación son evidentemente la historia medieval de la península en general, pero específicamente la historia del Al-Ándalus y la historia del Islam medieval. Aquí detrás tenéis algunas de sus publicaciones y yo simplemente os daré una o dos de las últimas, porque el resto las tenéis también en el pendrive. Entre las últimas que yo tengo anotadas por aquí, tengo la conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, que me pareció un título muy atractivo, del catastrofismo al negacionismo. Esto está publicado en Madrid por Marta Pons en 2014. Y también, por ejemplo, más antiguo, pero que a mí me ha gustado mucho el título, es un artículo que se titula Hasta que Dios se dé de la tierra, los bienes alices en el Al-Ándalus. O declive y extinción de la laminaría cristiana en la Sevilla andalusí, siglos 11 al 12. Bueno, tiene muchísima más obra, y yo simplemente quiero darle la palabra para que luego podamos tener la oportunidad de dialogar con él. Y su conferencia se titula Minorías religiosas en el Al-Ándalus, conflicto e integración, siglos 9 al 12.
Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero comenzar esta charla, pues, como es de rigor, ¿no? Por supuesto, agradeciendo a la profesora Elisa Varela su invitación, que, bueno, desde el principio acepté, encantadísimo de poder venir aquí, venir a Cataluña, porque, bueno, la verdad que hace ya bastante tiempo que no venía por aquí, bastante años, y era una oportunidad, sin duda, extraordinaria para conocer esta universidad y bueno, estar en contacto con los compañeros que he podido conocer aquí. Bueno, tengo que decir, antes de empezar, son casi las 6:30 de la tarde de un viernes, de un frío día del mes de diciembre del año 2014. Realmente me parece admirable la actitud de todos los que estáis aquí, de todos los asistentes, de todos los presentes, porque creo que es uno de los actos más heroicos que he presenciado en los últimos tiempos. Realmente estar aquí un viernes a esta hora, en fin, escuchando hablar de estos temas, pues dice mucho de todos los que estáis aquí asistiendo con gran interés a esta charla, ¿no? Así que... Yo intentaré, bueno, dadas las circunstancias, digamos, de estar a la altura del auditorio, ¿no? Del público. Y bueno, también voy a intentar ser prudente en el uso de la palabra, porque me parece que tampoco se debe abusar de la paciencia de los ciudadanos, ¿no? Entonces, como digo, voy a tratar de hacer una charla que bueno, pueda resultar de interés, evidentemente, y que pueda suscitar también cierto debate, ¿no? No sé si incluso con alguna dosis de provocación para tratar de estimular a lo mejor en vuestra participación. Bien, entonces, desde esta perspectiva, realmente el tema que voy a tratar, voy a empezar un tema que se puede, desde luego, abordar desde muy diversas perspectivas. De otro motivo, porque realmente la cuestión de la relación entre comunidades distintas se encuentra en la base del proceso histórico que se produce en la península ibérica durante la Edad Media. Entonces, bueno, esta cuestión ha tenido una proyección historiográfica realmente muy importante y que ha llegado incluso a expresarse en relación con debates historiográficos de un cierto contenido, vamos a decir, identitario, ¿no? Porque realmente si estamos hablando de esta relación entre comunidades religiosas, entre sociedades, sociedad islámica, sociedad cristiana, la península ibérica durante la Edad Media, pues realmente aquí encontramos que hay una cierta confrontación, ¿no?, que se ha producido en el ámbito historiográfico con proyecciones que van incluso bastante más allá de lo historiográfico en algunas ocasiones, ¿no?, o en bastantes ocasiones. Digamos que se han conformado a lo largo del periodo que podemos situar a partir del siglo XIX, se han conformado dos grandes tendencias, ¿no?, a la hora de proyectar una interpretación sobre el proceso histórico en la península ibérica durante la Edad Media. Tenemos la tendencia más tradicional, la lectura que hace hincapié en los elementos de confrontación, de antibiosis, es decir, de confrontación, que sería sencillamente, por decirlo con una palabra que todos conocéis, es la tesis de la reconquista, ¿no? Este término que tiene una proyección historiográfica tan importante en España, no solamente historiográfica, sino que es un término cargado de otro tipo de connotaciones muy fuertes, a pesar de lo cual, pues ha sobrevivido en el discurso historiográfico hasta la actualidad. No vamos a decir que ha sobrevivido sin ciertas magulladuras, ¿no? Ciertas abolladuras se han producido a estas alturas del siglo XXI en el concepto de reconquista, tal y como comenzó a ser definido por los historiadores del siglo XIX, pero realmente está demostrando tener unas fuertes dosis de capacidad de resistencia, ¿no?, en lo cual resulta, pues, un fenómeno, yo creo que como mínimo llamativo. Digo llamativo porque, obviamente, desde mi punto de vista, es un concepto muy tendencioso, ¿no?, un concepto historiográfico bastante tendencioso. Pero bien, como digo, esta es una de las grandes interpretaciones, de las grandes caracterizaciones que se han dado del medievo en la península ibérica. Como sabéis, el máximo exponente de esta tesis fue Claudio Sánchez Albornoz, ¿no?, que muchas veces, aunque esta tesis de la reconquista se ha asimilado, no sin razón, evidentemente, con el nacionalcatolicismo, ¿no?, sin duda yo creo que el apogeo del concepto de la reconquista en España coincide con el periodo del nacionalcatolicismo. Sin embargo, curiosamente, Sánchez Albornoz, que fue, como digo, el máximo exponente historiográfico de la tesis de la reconquista, pues, bueno, sabemos que era un republicano del exilio, y que evidentemente no guardó ningún vínculo de ninguna clase con la dictadura franquista, ¿no? Lo cual nos indica que, evidentemente, esta tesis de la reconquista tiene unas raíces muy profundas, ¿no?, que se vinculan con ese concepto que se acuña en el siglo XIX de la identidad exclusiva y absoluta de lo español con lo católico, que es, como he dicho, la base del nacional catolicismo. Bien, esa tesis de la reconquista comenzó a ser cuestionada, entre otros, particularmente por Américo Castro, otro historiador, un hispanista, en este caso un filólogo más bien, más que historiador, pero que formuló también otra de las grandes caracterizaciones o interpretaciones, lecturas del proceso histórico en la península ibérica durante la Edad Media, pero desde premisas totalmente diferentes de las que planteaba el concepto de reconquista, ¿no? Es decir, que lo que planteaba Américo Castro era un concepto de la conformación, de la identidad nacional, partiendo de la idea de ese concepto de las tres culturas, de la tolerancia, la convivencia. Bueno, entonces aquí es donde, como decía, entramos dentro de el papel que se ha atribuido a la relación entre comunidades religiosas distintas en este debate identitario, porque en el fondo tanto los partidarios de la tesis de la antibiosis, como puede ser Claudio Sánchez Albornoz, como los partidarios de la tesis de la simbiosis, ¿no? Es decir, de la existencia de una relación intensa en la península ibérica entre comunidades religiosas distintas, tanto unos como otros, como digo, parten de unas mismas premisas identitarias y nacionalistas, ¿no? Es decir, ellos lo que les preocupaba era establecer el contenido histórico de esa identidad nacional española, en este caso. Bueno, ahí tenemos entonces, como veis, la aportación de Américo Castro, que, como digo, hizo mucho hincapié, ¿no? O se basaba de una forma muy importante en ese concepto de la tolerancia, de la convivencia, como fundamento de la conformación de una determinada noción de la identidad nacional. Esta caracterización del proceso histórico en la península ibérica durante la Edad Media ha tenido continuidad, o tiene, digamos, continuidad hasta nuestros días, ¿no? Es decir, realmente estas dos lecturas, estos dos grandes paradigmas historiográficos han tenido continuidad y tienen continuidad todavía en la actualidad, probablemente más por motivos no historiográficos o no estrictamente historiográficos que por motivos historiográficos, ¿no? Es decir, que resulta todavía en la actualidad posible encontrar formulaciones en las que se hace hincapié en la idea de que la península ibérica fue un escenario histórico, como decía en este caso esta historiadora norteamericana puertorriqueña, María Rosa Menocal, en una publicación de hace ya algunos años, ¿no? Bueno, esa formulación quizá un tanto grandilocuente, ¿no? En este caso relacionada específicamente con el ámbito de Al-Ándalus, ¿no? Donde se había producido esa relación memorable, ¿no? De una forma, como digo, bastante hiperbólica de referirse al fenómeno de la coexistencia de comunidades religiosas distintas en el ámbito de Al-Ándalus. Como digo, este fenómeno tiene continuidad. Si la existencia de estas dos tendencias tiene continuidad hasta el momento actual, y insisto en que yo creo que la pervivencia de estos planteamientos en muchas ocasiones tenemos que entenderla desde el presente. Ya dijo Benedetto Croce aquello de que toda historia es historia contemporánea, ¿no? Lo cual sigue siendo evidentemente una gran verdad, sobre todo en algunos casos más que en otros, ¿no? Hay, digamos que ciertos planteamientos que no, digamos, prácticamente no disimulan su directa conexión con cuestiones que tienen más que ver con el presente que con la interpretación del pasado. Bueno, creo que es el caso del autor que tenéis citado en esta diapositiva, que probablemente me imagino que conocéis o que os habrán mencionado. Serafín Fanjul, pues, es un conocido gravista español, en la actualidad miembro también de la Academia de la Historia, pues ya nos indica un poco hacia dónde está orientado digamos, los planteamientos del profesor Fanjul. Bueno, yo creo que hace unos años no sé si casualmente, coincidiendo con el gobierno de la derecha en España, a finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, hubo, digamos, una fuerte reactivación de unos planteamientos historiográficos que a lo mejor algunos se creían que ya habían desaparecido, pero como suele decir, decís, el pensamiento historiográfico ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, hubo una fuerte reactivación, como digo, de ciertos planteamientos, yo creo que podemos decir, sin temor a exagerar, que son planteamientos muy conservadores, ¿no? Visiones del pasado que están en conexión con discursos muy conservadores, en lo que se volvía a retomar, ¿no?, el hilo de ciertos argumentos que quizás durante la época de la transición habían caído en un cierto desprestigio, ¿no?, porque estaban asociados con planteamientos historiográficos propios de la etapa histórica precedente, ¿no?, de la época de la dictadura, de la época del nacionalcatolicismo. Entonces, obviamente, en la época de la transición hubo una revisión importante, aunque yo diría que quizás inconclusa o fallida, de ciertos planteamientos historiográficos, particularmente del concepto de reconquista, ¿no? Todos conocemos las aportaciones de Barbero y Vigil, principalmente en la década de los años 70, que fueron sin duda el cuestionamiento más abierto, más importante que se hizo a estos planteamientos, lo que formuló también, por supuesto, un investigador francés, Pierre Richard, que seguramente también conocen ustedes. Pero sin embargo, insisto, estos planteamientos recobraron o volvieron a tomar una nueva legitimidad, produjo una readaptación al nuevo contexto político internacional de ideas que, como digo, estaban asociadas a situaciones o a tendencias ideológicas más antiguas, ¿no? Y yo creo que esto es un poco quizá la labor que realizó en su momento, hace ya algún tiempo, como digo, este arabista español, Serafín Fanjul. No deja de ser curioso que haya sido un arabista precisamente quien ha adoptado tal vez una actitud, digamos, de una... haya retomado, digamos, el discurso de la deslegitimación de Al-Ándalus, que es uno de los principales corolarios de la tesis de la Reconquista, ¿no? La tesis de la Reconquista viene a decirnos que la existencia de Al-Ándalus, ¿no?, como esta mañana, fue una especie de paréntesis histórico, y la Reconquista vino a poner las cosas en su sitio, es decir, a restablecer el orden natural de la evolución histórica en el ámbito de la península ibérica, ¿no? Entonces los musulmanes eran esta especie de ocupas, ¿no?, que llevaban aquí 8 siglos, pero que evidentemente su presencia era ilegítima. Y por lo tanto, era necesario expulsarlos, librarse de ellos, ¿no? Como digo, entonces la labor que llevó a cabo Fanjul está muy vinculada con esta reformulación del proyecto de deslegitimación de Al-Ándalus, que es un componente, yo creo que indispensable e insoslayable, de la tesis de la Reconquista, ¿no? Yo creo que está implícita la idea de legitimidad, que, como decía antes, implica la noción de reconquista, ¿no? No es lo mismo conquista que reconquista, evidentemente. Por lo tanto, creo que ahí está clara la idea de esa legitimidad. Y también por ahí yo creo que viene la necesidad de cuestionar ese concepto historiográfico, cosa que me parece hasta ahora no se ha realizado con la suficiente intensidad. Bueno, ahí tenéis algunas de las publicaciones que llevó a cabo en su momento Fanjul en torno a estas cuestiones. Bueno, yo creo que evidentemente no pretendo tampoco ni mucho menos descalificar la labor académica de Serafín Fanjul, porque no me parecería tampoco razonable, ¿no? Pero sí, evidentemente creo que sus planteamientos son muy tendenciosos, ¿no? Es un autor que en los últimos tiempos se ha caracterizado por desarrollar unos planteamientos muy tendenciosos, ¿no? Los temas que él abordó en estas publicaciones, que como veis son de comienzos del siglo XXI, la primera de ellas es, bueno, tiene un título que me parece que no deja lugar a muchas dudas, ¿no? Al-Ándalus contra España, ¿no? Está claro que estamos en el contexto de esta interpretación, de esta lectura de la antidiosis de la confrontación, ¿no?, como base de esa interpretación. documentación del proceso histórico en la península ibérica durante la Edad Media. Recuerda mucho a otro libro que a lo mejor ustedes también conocen, que es España frente al Islam, ¿no? Este es todavía incluso quizás un poco más apocalíptico, ¿no? en su expresión, ¿no? España sería en este caso una entidad que se caracterizaría pues, por esa situación de conflicto permanente con los musulmanes, ¿no? Desde los tiempos de la invasión del año 711 hasta Perejil, ¿no? Sí, no estoy exagerando, este es el contenido del libro que publicó cierto personaje de que yo no quiero acordarme. Pues también dentro de este mismo marco, de este mismo contexto, fijaros que estamos a comienzos, del siglo XXI, tenemos que situarnos en un contexto donde se estaban produciendo los atentados del 11S, la guerra de Irak, los atentados del 11 de marzo, es decir, todo esto no es ajeno, ni mucho menos, a muchas de las manifestaciones y de los posicionamientos que se desarrollaron durante este periodo. Bueno, yo estoy seguro de que, porque la mayoría de los que estáis aquí sois bastante jóvenes, pero probablemente recordáis aquellas apoteósicas declaraciones del expresidente Aznar, ese que hablaba catalán en círculos reducidos, ¿no? Cuando en aquella conferencia mítica de Georgetown dijo aquello de que la causa de los atentados del 11M no tenía nada que ver con la guerra de Irak, sino que el conflicto de España con Al Qaeda había comenzado en el año 711. Lo cual el profesor Aznar nos puso en evidencia a todos los historiadores, ¿no?, que la conquista de Al-Ándalus había sido una acción terrorista de Al Qaeda, ¿no? Una aportación realmente notable al conocimiento histórico. Bien, este es el contexto, como digo, donde se produce esta la reformulación, como digo, de este antiguo discurso, que es un discurso, evidentemente, con unas raíces muy hondas, y que, a través de investigadores como Fanjul, pues, ha conseguido volver a conseguir cartas de naturaleza, ¿no? Es decir, a volver a, de alguna forma, a ocupar un espacio académico que, como digo, desde la época de la transición, evidentemente había perdido en gran medida, porque estaba asociado con situaciones políticas muy determinadas, ¿no? Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, una de las formulaciones de Fanjul en torno a la cuestión, porque ahora voy a hablar también, evidentemente, del tema de las minorías, voy a referir a ello, pero tenéis una de sus manifestaciones más hiperbólicas también, ¿no? Cuando uno de sus propósitos principales, aparentes al menos, ¿no?, de Fanjul y de otros autores, pero me quedo con la figura de Fanjul, porque sin duda es, creo que, el exponente más importante de este sector, ¿no? Él aparentemente lo que intenta es algo que académicamente me parece legítimo, ¿no?, que es contrarrestar un mito historiográfico, ¿no? Es el mito historiográfico de la tolerancia. Y esto me parece muy necesario, porque evidentemente se ha abusado, casi diríamos, ad nauseam, de ese tópico, por razones igualmente ideológicas y políticas, ¿no? Esto ha sido manoseado y, hasta niveles obscenos, ¿no? Entonces, aparentemente, el propósito de Fanjul, como digo, me parece legítimo académicamente, es tratar de, digamos, de situar, de contrarrestar, ¿no?, estos discursos que nos presentan una visión rosa, idílica, totalmente romántica, identificada de la coexistencia religiosa en la península ibérica en general, o en el caso de Al-Ándalus en particular. Como digo, esto me parece un propósito muy loable, muy necesario y muy legítimo, pero el problema es que Fanjul realmente lo que hace es tomar esto como una excusa para ir mucho más allá. Como decía, él toma esto como un argumento para deslegitimar al Al-Ándalus. Y esto ya no me parece legítimo, porque evidentemente entiendo que Al-Ándalus no tiene que ser ni legitimado ni deslegitimado, simplemente tiene que ser estudiado, comprendido y analizado. No existe ningún interés salvo los que evidentemente están vinculados a problemas del presente, en legitimar o deslegitimar una situación histórica de hace X siglos. Bueno, en este caso, la existencia de ese país árabe e islámico en la península ibérica que fue Al-Andalus. Bueno, aquí veis cómo, pues, por ejemplo, el texto no pertenece a este libro, pertenece a otro libro que él publicó algunos años después, La Quimera de Al-Andalus, donde él nos dice que la situación de las minorías religiosas en Al-Andalus, lejos de ser ese escenario de una relación memorable, ¿no?, como diría María Rosa en local, realmente se parecía más al régimen sudafricano del apartheid. Bien, creo que aquí quizás Van Hoorn también se está pasando de frenada, pero ya por el otro extremo, ¿no? Es decir, que ni vamos a presentar la visión rosa, ni vamos a hacer tampoco la cabaña del tío Tom, ¿no?, sino que vamos a intentar realizar un análisis lo más riguroso posible a la hora de poder comprender realmente cuál era la situación en relación con estas cuestiones. Bien, entonces ahora, tras este preámbulo, tras este preámbulo excesivamente largo, ahora voy a referirme a cuestiones un poco más concretas, ¿no? Es decir, al margen ya de planteamientos o de posicionamientos historiográficos. Entonces, realmente, podemos decir que el estudio de la cuestión de la situación de las minorías religiosas en Al-Ándalus es un tema que todavía necesita de mucho trabajo de investigación, de mucho trabajo de lectura de textos y de fuentes, porque además se van produciendo también ciertas aportaciones desde perspectivas, por ejemplo, arqueológicas, que hasta hace poco tiempo pues, se habían tomado muy escasamente en consideración, ¿no? Bueno, lo que es incuestionable, lo que es innegable, es que el sistema islámico de la sociedad islámica clásica posee una clara concepción de cuál es el papel o cuál es la situación que deben ocupar los no musulmanes que viven en la sociedad musulmana. Habría que matizar esto, porque realmente la sociedad musulmana, la sociedad islámica, es la umma, es la comunidad de los creyentes. Por lo tanto, quien no es musulmán no forma parte de la umma, aunque eventualmente ocupe un espacio geográfico que está situado bajo el dominio político de autoridades musulmanas. Pero evidentemente el Islam tiene un claro concepto de lo que es la superioridad del Islam y la superioridad de la umma. Yo creo que en este aspecto no hay tampoco muchas diferencias en relación con los planteamientos de las otras confesiones abrahámicas, ¿no? Es decir, que el Islam, el texto del Corán, evidentemente, como digo, proclama la superioridad del Islam frente a cualquier otra creencia, frente a cualquier otro credo religioso, ¿no? Dice el Corán, sois la mejor comunidad que se haya suscitado jamás, ¿no? Es decir, por lo tanto, este es un principio claramente establecido. Los no musulmanes, evidentemente, no forman parte de la umma, son algo aparte, son una comunidad, son comunidades diferentes que tienen una situación determinada y cuya presencia debe desarrollarse en el marco de unos condicionamientos determinados. Esto es algo también, como digo, creo que algo generalizado en el contexto de las sociedades medievales. El concepto que determina la posición o la situación de esas comunidades no musulmanas en el marco de un espacio gobernado por autoridades islámicas, lo que los ulemas musulmanes llaman el Dar al-Islam, ¿no? Es decir, literalmente diríamos la casa del Islam, ¿no? Diríamos sencillamente el territorio musulmán. El concepto que define esa posición es el concepto de la dhimma. Este es un concepto que tiene unas bases coránicas, pero que evidentemente ha sido desarrollado y reflexionado por los ulemas musulmanes a lo largo del tiempo. Fijaros que lo más llamativo del mensaje religioso del Islam es realmente el fuerte grado de elaboración del que ha sido objeto desde épocas muy tempranas. Podemos decir que ya a partir del siglo VIII comienza el proceso de desarrollo de esa enorme reelaboración sobre las fuentes de la revelación del Islam, que son por un lado el Corán, que es la palabra de Dios, y por otro lado la tradición profética, que no es la palabra de Dios, que es la palabra de Mahoma, pero Mahoma, como sabéis, es su profeta, su enviado, por lo tanto, de alguna forma está inspirado por Dios. Ya sabéis que Mahoma no tiene ninguna connotación divina en la tradición islámica, es una persona con connotaciones exclusivamente humanas, pero evidentemente no se trata de un individuo cualquiera. Bien, por lo tanto, digamos que hay unas bases coránicas que determinan cuál es ese, podríamos llamarlo, estatuto legal, se podría decir así, el estatuto legal de la dhimma, aunque ahora voy a intentar matizar un poco este concepto de estatuto legal, pero hay ciertos preceptos coránicos que tienen una gran importancia en la reflexión de los ulemas en relación con la situación que deben ocupar los no musulmanes, ¿no? Que son básicamente esos tres preceptos que he indicado en la diapositiva. Es decir, en primer lugar, los musulmanes están obligados a admitir la presencia de no musulmanes en el espacio gobernado por el Islam, puesto que el Islam no tolera. El Corán excluye las conversiones forzosas, no hay coacción en la religión, dice el Corán. Por lo tanto, esta es una obligación coránica de los musulmanes. En segundo lugar, la obligación del pago de la jizya. La jizya ha sido interpretada tradicionalmente como un impuesto de capitación que los no musulmanes deben pagar, digamos, como contrapartida al derecho de poder vivir en un territorio que es musulmán. Y en tercer lugar, un elemento que quizás puede singularizar un tanto al Islam frente a las otras dos grandes confesiones abrámicas, es el hecho de que el Corán concede al varón musulmán el derecho de desposar a una mujer no musulmana que sea o que forme parte de lo que el propio Corán llama la gente del libro, ¿no? Al-Kitab. Son, desde el punto de vista islámico, comunidades no musulmanas, es decir, infieles, como podemos decir, pero que tienen una consideración especial, una consideración particular, ¿no? Aquí entraríamos también en el problema de qué no musulmanes pueden ser dhimmíes, si cualquier no musulmán puede ser dhimmí. En este aspecto, realmente los ulemas no tienen opiniones unánimes, bueno, en relación con este problema y en relación con ningún problema, ¿no? Como decía esta mañana la profesora Veronese, ¿no? Un ulema dice A y otro ulema dice B, y a ver quién es el que tiene razón, porque lo que es sobre todo característico del sistema islámico es la inexistencia de una jerarquía religiosa formalizada y explícitamente reconocida. Es decir, no existe una autoridad religiosa indiscutida en el ámbito musulmán. Existen diferentes voces, voces autorizadas, que son los ulemas, pero no existe una jerarquización como tal entre ellos, ¿no? No conforman, digamos, un clero, algo que conocemos en la iglesia cristiana, y por lo tanto la inexistencia de esa autoridad suprema de referencia genera inevitablemente la existencia de una gran diversidad de planteamientos y de opiniones en torno prácticamente a la gran mayoría de las cuestiones, aunque evidentemente también existe el consenso, ¿no? Es decir, aquellas cuestiones sobre las que los ulemas o la mayoría de los ulemas están de acuerdo, ¿no? Esto se llama el ijma. El ijma es el consenso de los ulemas. Y eso, digamos, que el consenso hace ley, ¿no? Vale como norma legalmente aceptada. Bueno, decía que realmente este concepto del estatuto legal puede ser cuestionable. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un estatuto legal de la firma? Porque, como he dicho, el sistema islámico tiene peculiaridades que nos obligan quizá a ser cautelosos a la hora de emplear ciertos conceptos, ¿no? El sistema legal islámico, lo que los musulmanes llaman el fiqh, es algo muy flexible, es algo poco formalizado y es algo que se aleja quizás de nuestro concepto de la ley o del derecho, que quizás nosotros tendemos a, en la tradición cultural europea, de base latina, tendemos a pensar en el derecho en forma de la existencia de códigos legales, códigos de leyes, sancionadas por una autoridad de referencia. Esto no existe en el sistema musulmán. En el sistema musulmán lo que existe es diferentes tradiciones y diferentes doctrinas que no son sancionadas ni sistematizadas por ninguna autoridad suprema de referencia. Es decir, la función, en teoría al menos, del gobernante musulmán no es formular leyes. Por lo tanto, aquí entramos también en el problema de la definición de las relaciones que existen entre los representantes del saber religioso, que son los ulemas, y los representantes del poder político, las autoridades políticas. Pero en cualquier caso, como digo, en el Islam no existen códigos legales. En el Islam clásico, en el sistema musulmán clásico, no existen códigos de leyes, no existen códigos legales, no existe algo parecido ni siquiera al derecho canónico, sino que, como digo, lo que existen son diferentes tradiciones doctrinales que se transmiten o que se perpetúan mediante el sistema de aprendizaje característico del sistema musulmán, que es la relación entre el maestro y el discípulo. Y esto es lo que conforma las distintas tradiciones doctrinales dentro del sistema islámico. Por lo tanto, como decía, es un sistema que se caracteriza por la ausencia de sistematización, por su gran dispersión, es decir, que estamos hablando de doctrinas que no aparecen recogidas en una única obra o un único compendio de referencia, sino que está dispersa en la producción de ulemas que pertenecen a ámbitos y a épocas muy diferentes. Y a ello, evidentemente, añadimos también la existencia de una cierta, esto es característico también de las normas que se refieren a los no musulmanes, la reiteración de normas tradicionales, aunque también encontramos a veces, y así lo vamos a ver a continuación, pronunciamientos aparentemente al menos novedosos que se alejan de lo que resulta predominante dentro de esas distintas tradiciones. Bueno, la situación de las minorías no musulmanas ha sido definida desde puntos de vista, como digo, muy contrapuestos, como he puesto de manifiesto al principio. Se ha hablado incluso, algún historiador formuló este concepto, pero quizás se podría considerar como lo que los lingüistas llaman un oxímoron, ¿no? O sea, un concepto contradictorio en sí mismo, tolerancia discriminatoria. Bueno, pues, ¿es posible hablar en estos términos? A mí me parece dudoso, pero, como digo, es un concepto que ha sido utilizado. Lo que está claro, en cualquier caso, es que la situación de los no musulmanes se define desde la perspectiva islámica como un contrato. Los musulmanes tienen una perspectiva contractual de su relación con los no musulmanes. Por lo tanto, ese contrato implica derechos y obligaciones por ambas partes. Si bien es evidente que los autores musulmanes insisten de una forma mucho más intensa en las obligaciones que en los derechos de los no musulmanes. Pero en cualquier caso hay ciertos derechos que se reconocen a los dhimmíes, es decir, que el sistema islámico reconoce la existencia de ciertos derechos. Evidentemente el más importante de todos, como he dicho antes, es el derecho a su a la inviolabilidad de sus personas y de sus bienes. Es decir, que salvo la existencia de causa justificada, ningún musulmán puede causar daño en las personas o en los bienes de los no musulmanes. A ello se añade también el derecho que podemos llamar de apartamiento, es decir, que el sistema islámico reconoce que los no musulmanes tienen derecho a vivir conforme a sus normas y los musulmanes no tienen que inmiscuirse en esas cuestiones. Tienen que dejarlos vivir aparte con sus propias relaciones, con sus propias normas, sin inmiscuirse en ellas. Bueno, ahí en la tabla, como digo, he intentado resumir de una forma muy genérica cuáles son las principales obligaciones y los principales derechos de los no musulmanes. La principal obligación, como he dicho, la base, es la base del propio concepto de la dhimma, es la obligación del pago de la jizya, de ese impuesto de capitación. Sin embargo, dentro de este mismo ámbito fiscal, existe también un derecho que asiste a los no musulmanes, que es el derecho a estar exentos de otros impuestos que sí tienen que pagar los musulmanes, en particular el impuesto de la zakah, es decir, el azaque, es el diezmo, es el impuesto al que están obligados canónicamente los musulmanes. Este impuesto no recae sobre los no musulmanes. Bueno, ya me he referido a ese derecho de apartamiento. En relación con otras cuestiones, yo destacaría principalmente la obligación, a la cual también aluden de forma insistente los ulemas, de no colaborar con el enemigo. Esta es también una de las causas que los ulemas musulmanes consideran como causa suficiente para considerar roto el pacto de la dhimma. Es decir, que cualquier sospecha de que un dhimmí o en general los dhimmíes de una determinada comunidad pueden estar ayudando o colaborando con el enemigo es causa suficiente para considerar roto el pacto que el Estado Islámico ha suscrito con los dhimmíes. Al mismo tiempo, sin embargo, los no musulmanes están exentos de una obligación que recae sobre los musulmanes, que es la obligación de participar en el yihad. Aunque sabemos que, evidentemente, como ha sucedido en muchas épocas a lo largo de la historia, en Al-Ándalus, los musulmanes se libraban de tener que ir al yihad simplemente pagando un impuesto que los eximía de la obligación de acudir a la llamada, a la convocatoria para participar en el yihad. Bien, otra cuestión a la cual también aluden permanentemente los ulemas musulmanes es la necesidad de evitar que los no musulmanes ejerzan autoridad sobre los musulmanes, es decir, que ocupen posiciones que impliquen autoridad o gobierno sobre los musulmanes, porque esto evidentemente significaría contravenir esa posición de superioridad que corresponde al Islam. Si en cambio, aunque en este aspecto también existen discrepancias entre los ulemas, se admite la posibilidad de participar en funciones burocráticas, meramente administrativas, pero no de ocupar posiciones, como digo, que impliquen mando o autoridad sobre los musulmanes. Bueno, no me he referido al problema de las fuentes, porque realmente este es uno de los problemas más importantes que tenemos. Esta mañana hemos tenido una magnífica visita al archivo de la ciudad de Girona, pero hemos visto la riqueza de esos fondos, de esos documentos que se albergan en los archivos. Lamentablemente, como sabemos, no disponemos de unas fuentes tan importantes, tan útiles, tan necesarias para el estudio del pasado en relación con el periodo de Al-Ándalus. Es decir, sabemos que había archivos en esta sociedad, archivos de diversa naturaleza, archivos notariales, de hecho se han preservado varios formularios notariales andalusíes, algunos de los cuales están publicados, incluso uno de ellos ha sido traducido al español. Es decir, que evidentemente sabemos que existían archivos notariales, que existían archivos también judiciales, que eran los que albergaban los cadíes, los jueces musulmanes, y existían también, evidentemente, archivos del Estado, archivos de la administración. Pero Al-Ándalus fue una sociedad destruida y la mayor parte de esos documentos han desaparecido. Conservamos algunos documentos, sobre todo de la época nazarí, principalmente del siglo XV, pero en general, desde luego, no podemos decir que tenemos a nuestra disposición unos fondos documentales suficientes para poder analizar esta cuestión. Por lo tanto, en este sentido, como decía antes, dependemos en gran medida de la literatura doctrinal. Esta es la fuente más importante para conocer el concepto de la dhimma. Esto evidentemente significa que conocemos bastante bien la teoría, pero desconocemos mucho sobre la realidad concreta de esas comunidades, ¿no? Aunque las fuentes históricas obviamente también nos permiten conocer muchas veces datos importantes. Bueno, aquí tenéis un texto que he traído por su naturaleza un tanto singular. Es un texto de un autor árabe de comienzos del siglo XII, un autor árabe que escribe en la ciudad de Sevilla, ¿no? Es el famoso tratado de Ibn Abdun, ¿no? Quizás alguno de vosotros haya tenido oportunidad de conocerlo. A los que estéis interesados en estos temas, o a los que os interese la historia del Islam, la historia de Al-Ándalus, os recomiendo que, si tenéis oportunidad, leáis estos textos, estas fuentes, ¿no? Es un texto muy importante para conocer todo lo que se refiere a la vida urbana de una ciudad islámica en la península ibérica a comienzos del siglo XII. Probablemente una de las fuentes más completas que tenemos para conocer digamos, el sistema urbano de una ciudad musulmana en Al-Ándalus, ¿no? Este texto fue traducido al francés, ha sido traducido al español, también fue traducido al italiano por Francesco Barbieri hace bastantes años. Bueno, este es un texto en el que este autor, es un ulema que, digamos, no tiene precisamente una opinión muy favorable sobre los no musulmanes, ¿no? Más bien los trata de una forma bastante despectiva, incluso casi insultante, ¿no? Se refiere a ellos de una manera muy poco amistosa. Y lo que muestra el tratado de Ibn Abdun en relación con la situación de las minorías, estamos en la época de los almorávides, comienzos del siglo XII, lo que muestra el tratado de Ibn Abdun es una voluntad muy clara por establecer unos límites estrictos entre los musulmanes y los no musulmanes. Las distintas referencias que él hace a los judíos y a los cristianos van todas en el mismo sentido, es decir, es necesario que existan límites estrictos, ¿no? En la coexistencia entre musulmanes y no musulmanes. Y aquí tenemos una de esas manifestaciones, ¿no? Que se refiere a bien, la existencia de, aparente, de relaciones entre los clérigos cristianos y las mujeres musulmanas, algo que evidentemente para un clérigo ulema musulmán resulta totalmente inaceptable. Entonces él alude a la existencia de, o a la digamos, a la promiscuidad de los clérigos cristianos, que no dudan en mantener relaciones con las mujeres francas, como él dice, es decir, las mujeres francas son las mujeres cristianas. Incluso dice que, como veis en el texto, dice que convendría que los clérigos se les obligara a casarse, ¿no? Porque de esta forma se podría, digamos, poner fin a esta situación de relaciones ilícitas, de relaciones promiscuas, que son, desde su punto de vista, totalmente, resulta totalmente necesario erradicar, ¿no? Bien, lo que realmente pone de manifiesto el texto de Irene Ardún, a pesar de la dureza del lenguaje que utiliza, compara a los cristianos y a los judíos con los leprosos, por ejemplo, ¿no? Es decir, con lo peor o lo más vil, ¿no? Lo más abyecto que se le puede pasar por la mente. Como digo, a pesar de eso, lo que está reflejando, evidentemente, en ese afán permanente por establecer unos límites estrictos, lo que está reflejando probablemente es que esos límites estrictos no existían en el contexto en el que él está escribiendo, ¿no? Es decir, en el ámbito de la ciudad de Sevilla a comienzos del siglo XII. Por lo tanto, lo que nos está poniendo de manifiesto es que probablemente existía en el ámbito de las clases más populares una situación, vamos a decir, de coexistencia más o menos natural entre miembros de distintas comunidades. Quizás esto también podría venir favorecido por el hecho de que, en contra de lo que veíamos en el texto que he leído antes de Fanjul, el sistema islámico no exige una reclusión física de los no musulmanes. Es decir, los no musulmanes no están obligados a vivir en lugares apartados en los que no se mezclen con los musulmanes. No existe ninguna norma que obligue a los no musulmanes a recluirse, a quedar ubicados en espacios determinados de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Es decir, en definitiva, que no existen guetos de población. Ahora bien, se ha planteado la existencia de una tendencia natural a la concentración entre las poblaciones no musulmanas. Este es un tema que, bien, no podemos decir que haya sido resuelto ni abordado de una forma suficientemente amplia, porque, como digo, no tenemos testimonios explícitos o testimonios inequívocos de que las poblaciones urbanas, cristianas o judías, ocupasen espacios determinados de la ciudad. De hecho, hay algunos testimonios que hablan en contra de esa idea, ¿no? Que hablan, por ejemplo, de los problemas que se plantean cuando un no musulmán alquila un piso, y en ese piso, en esa casa, se utiliza un pozo, por ejemplo. Estos son textos también de época almorávide, textos legales. Y entonces se plantea si el agua de ese pozo puede ser utilizada por los musulmanes, teniendo en cuenta que allí viven gente que no son musulmanes. Los ulemas perfectamente dicen que sí, que no hay ningún problema en eso, entre otras cosas porque el Corán dice que los alimentos de la gente del libro están permitidos para los musulmanes, igual que los alimentos de los musulmanes están permitidos para la gente del libro. Bueno, en relación con esta cuestión sabemos que hay dos cuestiones que son problemáticas, ¿no? Que son el vino y el cerdo, ¿no? Pero esto es aparte, ¿no? Esto sí, aquí sí existen conflictos, ¿no? Porque los cristianos pueden tener vino, pueden consumir vino e incluso pueden traficar con el vino, pero hay límites, ¿no? Sobre todo hay límites cuando están implicados los musulmanes. Pero bien, esto es aparte, ¿no? Como digo, en relación con este problema no existen testimonios que nos hablen de la existencia de una segregación de las comunidades. Aunque existen fuentes que nos remiten a la existencia de fenómenos de concentración de la población, ¿no? Aquí, por ejemplo, traigo un texto del siglo XI, pero que se remonta a fuentes más antiguas, que cita fuentes más antiguas del siglo IX, de la época del Emirato. Y donde, como veis, se establece una diferenciación de base fiscal entre la existencia en la demarcación de Córdoba de aldeas que son consideradas fiscalmente musulmanas y aldeas que son consideradas fiscalmente cristianas, ¿no? Por lo tanto, evidentemente esto nos está reflejando la existencia de un fenómeno, como digo, en el que existían poblaciones rurales predominantemente, mayoritariamente habitadas por no musulmanes. Bueno, esto nos llevaría también a plantear el problema de la islamización, pero desde luego no voy a entrar en eso ahora, entre otras cosas, porque ya quiero ir cerrando mi intervención. Bueno, si hablamos de la concentración, de los fenómenos de concentración de la población, tenemos algunos casos que se refieren a los judíos. Hay algunas poblaciones que las fuentes árabes mencionan como localidades, digamos, especialmente conocidas por la abundancia de judíos que viven en ellas. Concretamente son tres poblaciones, una de ellas es la ciudad de Granada, otra es una población aragonesa, la ciudad de Rueda, y la tercera es este caso también muy conocido, de otra de las ciudades que lleva el epíteto de Madinat al-Yahud, ¿no? Es la ciudad de los judíos, o dicen Granada al-Yahud, ¿no? La Granada de los judíos, Granada la de los judíos o la Granada de los judíos. Y tenemos este caso también de esta población cordobesa de Lucena, ¿no? Es un caso muy conocido, hay un texto que veis ahí también de la misma época, de comienzos de primera mitad del siglo XII, de este geógrafo tan importante, este geógrafo árabe tan importante, al-Idrisi, ¿no? Donde él alude al fenómeno del predominio de los judíos en esta ciudad cordobesa de Lucena, como nos dice, que forma una comunidad muy compacta, una comunidad mayoritaria y una comunidad además que se caracteriza por su prosperidad económica. Como dice en el texto, como veis, son muy adinerados, ¿no? Es decir, que los considera como una comunidad muy próspera. Bueno, se trata, como digo, de un caso quizá el más conocido de la presencia de una amplia población judía dentro de una misma ciudad, y es un caso además que recientemente se ha visto confirmado arqueológicamente gracias al hallazgo de una necrópolis judía en la que se han exhumado más de 300 tumbas. Esto ha sido en los últimos años, en el año 2007, a tal punto que hoy día incluso se ha habilitado esa necrópolis como un espacio visitable, como un lugar, por lo tanto, arqueológicamente, que ha sido puesto en valor, ¿no? Bueno, hay otras cuestiones a las que habría que referirse, voy a intentar ir terminando, básicamente refiriéndome a dos cuestiones, ¿no?, que he mencionado al principio. Una es la cuestión de las prácticas religiosas y otra es la cuestión de la presencia de no musulmanes en puestos de responsabilidad política, ¿no? Bueno, en el ámbito de las prácticas religiosas, como dije antes, el Islam autoriza a los no musulmanes a que mantengan sus creencias, a que puedan desarrollar sus prácticas religiosas, pero obviamente de una manera discreta, es decir, sin ocupar los espacios públicos que corresponden a los musulmanes, ¿no? Particularmente por lo que se refiere a la presencia en los mercados, ¿no? Los cristianos no pueden hacer exhibición de sus símbolos religiosos en lugares públicos, ¿no? Como dicen los ulemas, especialmente en el ámbito de las zonas más concurridas, como pueden ser el entorno de las mezquitas o los espacios de mercado. Ah, precisamente esta mañana se nos hablaba de la charla que se nos ha dado en el museo, ¿no?, del Mostasaf, ¿no?, de este funcionario municipal, ¿no? Precisamente, como sabéis, este funcionario municipal es de origen islámico, ¿no? Es el Mostasif, es el encargado de la Hizba, ¿no? El texto de Ibn Abdul, que hemos leído antes, es un tratado de Hizba, ¿no? La Hizba es la función encargada de la supervisión del mercado en la ciudad musulmana. Bueno, como decía, el Islam establece la necesidad de que los no musulmanes no hagan exhibición de sus creencias en el espacio, en los espacios públicos, de que no suene el toque de las campanas o de que se haga, en todo caso, de una forma muy atenuada, muy discreta. Y luego tenemos el problema de la construcción de templos, ¿no? que también se ha hablado esta mañana, ¿no? Y en este sentido, realmente es una cuestión que se ha abordado en el marco de un debate historiográfico muy amplio sobre la arquitectura prerrománica en la península ibérica. Se ha debatido sobre digamos, el papel de la normativa, de la legalidad islámica respecto a la construcción de lugares de culto. Bueno, es un asunto también, evidentemente, bastante amplio. Pero podemos decir que, desde luego, a nivel arqueológico, tenemos muy poca información, ¿no? Ahí tenéis en la diapositiva uno de los ejemplos que ha dado lugar a mayor controversia en torno a esta cuestión, es la iglesia de Santa María de Melque, en Toledo, sobre la que los especialistas en historia del arte, historia de la arquitectura, lleva mucho tiempo debatiendo respecto a si se trata de una iglesia de época visigoda o a una iglesia construida en el periodo posterior a la conquista musulmana. Aquí, como digo, no se ponen de acuerdo los especialistas en arqueología, en historia del arte y en historia de la arquitectura. Lo que está claro es que en ocasiones determinadas no estaba excluida la posibilidad de que los judíos o los cristianos pudiesen eventualmente construir nuevos templos. Sí era generalizada la idea de que podían reparar los templos ya existentes, y existían muchas más reservas, desde luego, respecto a la posibilidad de construir templos nuevos. Pero no es algo que esté totalmente prescrito. Es decir, la tradición maliquí en este aspecto, y como sabéis, la tradición maliquí es la que predomina en Al-Ándalus, la tradición maliquí es bastante ambigua, ¿no? Y dicen que, esto es muy típico de los ulemas, ¿no? No pueden construir templos salvo que se les permita, ¿no? Entonces, bien, pues es así, ¿no? La norma general es que no se puede, pero bueno, si se les deja, sí pueden, ¿no? Es decir, que no está completamente cerrada la posibilidad de que existan nuevos templos. Bueno, y voy terminando, porque no quiero cansaros, como dije al principio. El problema del desempeño de funciones de carácter público. Bueno, esto fue una realidad relativamente habitual en el caso de Al-Ándalus, donde podemos encontrar a cristianos y a judíos en el entorno del poder desde épocas muy tempranas, desde la época del Emirato. Tenemos ya ejemplos de personajes que conocemos, que, como digo, están ocupando espacios muy próximos a las máximas autoridades. El caso, por ejemplo, del cristiano Rabí Ibn Teodulfo, en la época del Emir al-Hakam. Este no terminó muy bien, porque finalmente fue ajusticiado por el sucesor del Hakam, pero la fuente lo caracteriza como una persona muy próxima al Emir al-Hakam y con una gran capacidad de autoridad como jefe de la Guardia Palatina del Hakam y también como encargado de controlar la recaudación fiscal. Bueno, en la época de Abderramán III, por ejemplo, si nos situamos en la época del califato, también conocemos cómo el califa Abderramán, por ejemplo, se sirvió de las autoridades eclesiásticas cristianas, por ejemplo, para llevar a cabo misiones diplomáticas en los reinos cristianos, ¿no? Por ejemplo, en el año 941, el califa envió a varios obispos de ciudades andalusíes al reino de León para que negociaran la liberación del gobernador de la ciudad de Zaragoza que había caído prisionero del rey de León. O tenemos también la figura del famoso obispo Recemundo, que fue también otra persona que ocupó un lugar muy destacado en la época de Abderramán III, o en el caso de los judíos, tenemos la figura de Hasdai ibn Shamrut. Este es un judío, es el primer judío que ocupó un lugar destacado en el ámbito, digamos, más elevado del poder en Al-Ándalus, ¿no? Se dice además que Hasdai, las fuentes árabes lo caracterizan en términos muy elogiosos, ¿no? Como una persona de una gran capacidad, como una persona de grandes conocimientos, ¿no? Que fue el primero que, digamos, permitió a los judíos sustraerse a las referencias de autoridad de las comunidades judías de Oriente, de las cuales los judíos de Al-Ándalus dependían para el conocimiento de sus festividades, del establecimiento del calendario, de sus fiestas, etc. Bueno, pero si hablamos de los judíos, el caso más conocido, y con esto voy terminando, el caso más conocido de judíos que ocuparon una posición elevada en el ámbito del gobierno en Al-Ándalus se produce en el siglo XI, en la época taifa. Es el caso de los dos visires judíos que pertenecían a una misma familia. Son los conocidos como Samuel y Yusuf ibn Nagrela. Estos dos fueron elevados al poder por los emires de la dinastía Sirí de Granada. Primero el padre, Abu Ibrahim, al que las fuentes árabes también aluden en términos muy elogiosos, ¿no? Le llaman el Sheikh, ¿no? Es decir, es un término de consideración, de respeto. En cambio, el hijo es el puerco, ¿no? Porque digamos que se hace una diferenciación muy clara entre el padre y el hijo, ¿no? Esto lo conocemos bastante bien, sobre todo gracias a las memorias del rey Abdalá, que fue precisamente el último soberano de la taifa sirí de Granada. Bueno, el caso de los visires judíos de los Banu Nagrada de Granada terminó también bastante mal, porque este Yusuf finalmente fue asesinado. El texto del emir Abdalá lo acusa de querer construirse, dice, una daula, es decir, de construir, de crear un estado gobernado por él en la ciudad de Almería. Dice el texto que él quería, Yusuf quería convencer al emir de Granada para que tomase Granada y le cediese a él la ciudad de Almería, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Yusuf fue asesinado, y ese asesinato desencadenó una de las situaciones de violencia antijudía más importantes que tuvieron lugar en Al-Ándalus, ¿no? El pogromo que tuvo lugar en la ciudad de Granada, donde las propias fuentes árabes señalan que fueron asesinados buena parte de los miembros de la comunidad judía de la ciudad de Granada en el año 1066, ¿no? Conocemos otros episodios de violencia extrema, digamos, antijudía. También conocemos el episodio de los mártires de Córdoba, ¿no? Al cual no he aludido, pero que es también evidentemente otro de los casos más conocidos, aunque en este caso por razones muy diferentes al que acabo de mencionar, ¿no? Uno de los casos más conocidos de violencia contra los cristianos en este caso, o contra los judíos. Bueno, no tengo tiempo para terminar, que había traído algunos testimonios también, como decía, de carácter arqueológico, porque evidentemente, aunque tanto los judíos como los cristianos de Al-Ándalus fueron intensamente arabizados, pero no es tampoco menos cierto que también mantuvieron la pervivencia de unos marcadores de identidad cultural propios, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las prácticas funerarias particularmente, ¿no? Es quizás el ámbito donde pervive en las comunidades cristianas el uso del latín, o en las comunidades hebreas el uso del hebreo, ¿no? Como podemos ver aquí, en este caso que ha sido publicado también muy recientemente en una lápida hebrea descubierta en la ciudad de Córdoba hace solo algunos años. Bueno, termino con esta última imagen, ¿no? Y sobre todo, simplemente lo hago con la intención de transmitiros un pensamiento, ¿no? Y sobre este tema, como os decía al principio, y me dirijo sobre todo a los estudiantes que nos acompañan, ¿no? Porque sobre este tema vais a leer o podéis encontrar, como os he dicho, posicionamientos muy diversos, pero yo recomiendo que seáis bastante selectivos y bastante prudentes a la hora de interpretar algunas de las formulaciones que se han llevado a cabo, porque, como decía al principio, es un tema que no está exento de posicionamientos bastante tendenciosos. Es un tema que, evidentemente, sigue necesitando mayores esfuerzos de trabajo, de investigación, de lectura de los textos y de análisis de las informaciones que tenemos, pero que sobre todo me interesa insistir en que huyáis de los planteamientos simplificadores, ¿no? Porque esos planteamientos simplificadores, sean del signo que sean, normalmente ocultan, digamos, suelen subyacer quizás ideas que no son las estrictamente relacionadas con el afán o con el deseo de mejorar nuestro conocimiento del pasado, sino que muchas veces están implícitas o están implícitos otros planteamientos. Y nada más, muchas gracias.
¿Ya se oí? Sí. Si tenéis alguna pregunta para el profesor, lo decía San Juan, no sé si está el micro ahora o no, ahora os pasan el micrófono. No sé qué oye.
¿Cómo fue?
La primera era sobre la administración que comentaste que había sobre esta, la prima, que no tenían que pagar unos impuestos de la prima. Y de esta es la que compensaba esa falta de no pagar ese impuesto. Esa es una pregunta. Y la otra, sí, comentaste que a los hombres musulmanes podían casarse con mujeres no musulmanas, ¿no? Y saber si los cristianos o judíos podían casarse con musulmanes, no sé, existía esa posibilidad.
Bueno, contestando primero a la segunda pregunta, diríamos que no, no se reconoce la posibilidad de, de hecho, si miras, por ejemplo, nos situamos en el ámbito cristiano, en el ámbito castellano, que conozco un poquito mejor, el texto quizás, uno de los textos legales más conocidos, que puede ser el texto de las partidas, de Alfonso X, si te miras lo que dice sobre las relaciones entre cristianos, judíos, musulmanes, pues realmente es bastante duro, ¿no? Es decir, que se establecen penas bastante severas, ¿no?, en ese aspecto. Por lo tanto, no existe, digamos, una equiparación en este aspecto, yo creo, entre la normativa musulmana y la normativa judía o cristiana. En relación con lo primero que has planteado, bueno, como he dicho, la obligación del pago de la yizia se entiende como una contrapartida contractual por el derecho a poder permanecer en el territorio musulmán y también el derecho a ser defendido, porque este es otro derecho que poseen los dhimmíes. Los dhimmíes deben ser protegidos por el Estado musulmán, protegidos de eventuales agresiones que pueden proceder desde el seno de la propia sociedad musulmana. Si es que un musulmán o algunos musulmanes pueden agredir o puedan agredir a los no musulmanes, y el Estado Islámico teóricamente debe proteger el derecho, como he dicho, de la inviolabilidad de los no musulmanes, o también amenazas que pueden venir desde fuera. Date cuenta que, por ejemplo, en el año 1000, a comienzos del siglo XII, en el año 1126 aproximadamente, el primer rey de Portugal, Afonso Henriques, hizo una incursión en el territorio musulmán, en la zona de Sevilla precisamente, y nos cuentan las fuentes hagiográficas portuguesas la vida de de Teotonio, que fue el primer fundador del monasterio de Coimbra, de Santa Cruz de Coimbra, y dice que Afonso Enríquez volvió de esa expedición con un gran botín, del cual formaban parte cautivos musulmanes y cautivos cristianos. Es decir, que eventualmente hay que tener en cuenta que estos cristianos de Al-Ándalus, para los cristianos que no eran de Al-Ándalus, era gente un poco sospechosa. Era gente que vivían con infieles. Luego, era gente que estaba arabizada. Y eso los convertía en gente dudosa, de dudosa moralidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, bien, como digo, la jizya es un impuesto que de alguna forma representa el derecho a ser protegido, a ser defendido, pero que en cambio exime al no musulmán de tener que pagar el impuesto, el tributo que es específicamente musulmán, que es la zakat, que es el diezmo. El diezmo es el impuesto que compete o que afecta a las comunidades musulmanas, ¿no? Es el asaque, pero ese no es obligatorio para los no musulmanes. Solamente la jizya.
A lo que me refería era que si la
jizya
se abuela.
Saca. El azaque. El azaque. Existe en español la palabra azaque.
Si este. O sea, si la jizya era suficientemente alta, ¿no?, para compensar esto que no aportaban los...
Bueno, aquí ya entramos en un terreno especulativo, ¿eh?
Claro,
porque es un terreno especulativo porque realmente, por un lado, los porcentajes, digamos, que los ulemas establecen respecto al pago de la jizya no siempre son unánimes, ¿no? Unos hablan del 5%, otros hablan del 10%, no son unánimes, ¿no? Pero de todas formas, insisto, estamos en un ámbito muy teórico, porque realmente no conocemos, si no tenemos una documentación fiscal para poder conocer en detalle cuál era realmente el nivel de recaudación de esas aldeas, por ejemplo, de esas aldeas de la Cora de Córdoba, que en el siglo XI Al-Udri recoge a partir de una información que data de la época precisamente del emir al-Hakam del siglo IX. Entonces, aquí estamos en un ámbito muy especulativo, ¿no? No se puede dar una opinión, digamos, firme.
Yo quería preguntarle sobre esto de los impuestos, si las comunidades no musulmanas debían pagar impuestos a sus propias comunidades, o sea, las poblaciones estas cristianas y demás que se quedan puramente o mayoritariamente no musulmanas, si pagaban un diezmo o impuesto similar a su parroquia, ¿expuesto a su vez a la autoridad de la UMA o quien fuera?
Una buena pregunta, pero no te lo voy a poder contestar, porque el problema a la hora de conocer la situación de estas comunidades, uno de los problemas es que la información que tenemos no procede del interior de esas comunidades, procede del exterior. Con lo cual, realmente, uno de los problemas que afecta al conocimiento de estas comunidades es que realmente para los musulmanes, a ellos no les interesaba mucho la vida de los no musulmanes, solamente les interesaba tanto cuanto le afectaba a ellos. Por lo tanto, entonces, el nivel de atención o de interés de los autores árabes hacia la organización de estas comunidades es prácticamente nulo. Entonces, lo que tú planteas es muy interesante y yo realmente se me hace dudoso pensar que los cristianos no pagasen ninguna clase, por ejemplo, de tributo a las autoridades episcopales. Esto tiene bastante sentido creerlo, pero realmente digo lo mismo que antes, es algo totalmente especulativo porque no existe que yo conozca ni un solo testimonio a ese respecto. Pero evidentemente Sabemos que existía una organización eclesiástica en el territorio musulmán, a nivel episcopal, y yo creo que es difícil creer que no existiese alguna clase de contribución colectiva de las comunidades cristianas a esas autoridades eclesiásticas, porque además eso es una tradición que venía de la época visigoda, donde ya sabemos que el episcopado tiene una función fiscal bastante importante. Por lo tanto, yo pienso que es algo bastante lógico, pero, insisto, no tenemos ninguna constatación fehaciente.
Yo quisiera saber si lo que usted ha dicho sobre el texto coránico de que no se puede obligar a algunos musulmanes a convertirse.
Sí.
Si en la práctica se cumplía hasta.
Bueno, esta es también una cuestión difícil de responder, ¿no? En general, ¿no? Conocemos, por ejemplo, en general no tenemos constancia de la existencia de casos conocidos de conversiones forzosas, digamos de carácter generalizado, no hablo de casos individuales. Me remito de nuevo a lo que he dicho antes. Conocemos lo que dicen los textos, vamos a llamar los textos legales, ¿no? Si queremos llamarle así. Y conocemos, por ejemplo, he citado antes el caso de los tratados notariales. Por ejemplo, los tratados notariales contienen actas, modelos, porque son simplemente modelos, no son documentos originales, contienen modelos de conversión, conversión de judío al Islam y conversión de cristiano al Islam. Y en esas actas notariales se establece como una de las cláusulas la necesidad de hacer constar que la conversión se hace de modo voluntario, que el converso no ha sido coaccionado por nadie ni se convierte por temor a nada. Es decir, que él tiene que declarar, porque la conversión era un acto legal, era un acto jurídico del que se hacía un acta, y ese acta quedaba registrada en los archivos judiciales, debía hacerse además en presencia de alguna autoridad islámica reconocida, como el Cadí o el Mohtasi, por ejemplo. Entonces, ese documento, ese acta, tenía que incluir necesariamente una cláusula en la que el converso declaraba que se convertía, perdona por decirlo así, porque le daba la gana. No porque alguien lo estuviera amenazando, forzando o coaccionando. Ahora bien, dicho eso, desde luego, no podemos tampoco descartar que hayan existido situaciones en las que eventualmente se hayan podido producir, bueno, conversiones forzosas. Habría que saber también a qué le llamamos conversiones forzosas, ¿no? Porque en el sentido de conversiones forzosas, de decir, o te conviertes, o te mato, o te conviertes, o te vas, de estas no tenemos constancia a nivel general. Ahora, conversiones forzosas en el sentido de un afán por alcanzar, digamos, mejores cotas de integración social, ¿no? Evidentemente la integración social, la posibilidad de progresar socialmente se hace mucho más factible integrándote en la UMA que estando fuera de la UMA, ¿no? Tenemos un caso también muy conocido en las fuentes de la época de Emirato, que es el de Ibn Antunian, Humis Ibn Antunian. Este sabemos que es uno de los que optó por la conversión como forma de, digamos, hacer una carrera política, ¿no? Porque la carrera política del Zinni estaba mucho más condicionada, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto la conversión también era una forma de promoción social. Pero, como digo, contestando a lo que tú planteas, conocemos un caso de expulsión masiva que se produjo a comienzos del siglo XII, la época almorávide, precisamente por uno de los problemas que he comentado antes, porque los cristianos fueron acusados de ayudar al enemigo. El rey Alfonso I de Aragón, en el año 1125, hizo una incursión por el territorio musulmán que penetró profundamente en el territorio musulmán y llegó hasta la zona de Córdoba. Y las autoridades musulmanas acusaron a las comunidades cristianas de haber apoyado esa acción del rey Alfonso I. Como consecuencia, fueron deportados al norte de África grupos importantes de cristianos. No sabemos tampoco exactamente cuántos, pero sí sabemos que fue una de las situaciones en las que se produjo, digamos, una expulsión, quizás no masiva, pero sí que afectó a sectores o a comunidades importantes.
Yo más bien me gustaría acercarme al campo cultural y debido a estos contactos, a estas influencias de uno de los pueblos. Sí. Has hablado antes que cuando el rey de Portugal extrajo cristianos y has mencionado que estaban arabizados, entonces, si es posible que, digamos, dentro de este contacto, dentro de la Al-Ándalus, hubieran pensadores cristianos. No hablo ya desde un campo teológico, sino más bien filosófico. Por ejemplo, sé que en este aspecto pues se importaron más adelante en el siglo finales del 12, 13, los textos de Averroes, por ejemplo, que tuvieron influencia en el occidente cristiano. Pero dentro del propio contexto de Al-Ándalus, sinceramente no he encontrado nada tampoco, y era para ver si existía algún tipo, digamos, de que un cristiano pudiera participar de este campo de pensamiento cultural propio de Al-Ándalus musulmana.
Bueno, verdaderamente no podemos decir que las comunidades cristianas, o no conocemos al menos, digamos, unas manifestaciones literarias, manifestaciones filosóficas, como tú las has denominado, muy importantes, ¿no? El corpus literario cristiano más importante de Al-Ándalus es el de los llamados mártires de Córdoba, ¿no? Que tú conoces seguramente, es decir, de Eulogio de Córdoba y Álvaro de Córdoba, fundamentalmente Eulogio de Córdoba, ¿no? Ese es el corpus textual más importante. Aparte de eso, conocemos algunos manuscritos, se conocen algunos manuscritos cristianos. Aquí tienes un ejemplo, ¿no? Esta es la llamada Biblia Hispalense, es un manuscrito del siglo X, que quería haber mencionado precisamente como una expresión de esa hibridación cultural, de esa intensa arabización de los cristianos en Al-Ándalus. Ahí se ve, por ejemplo, claramente, en el marco de un texto de los cánones evangélicos, ¿no? Tenemos, digamos, una estética marcadamente islámica, ¿no? Tienes la figura de los dos evangelistas, ¿no? Que son unas representaciones muy naturalistas, ¿no? Que se alejan quizá de la estética del ámbito islámico, pero en cambio, digamos, el marco arquitectónico que la rodea tiene una naturaleza muy marcadamente islámica, ¿no? Con esos arcos de herradura, calizales, ¿no? Con la decoración vegetal, con la decoración geométrica, ¿no? Es un ejemplo bastante claro de esa hibridación cultural y de esa intensa arabización de Al-Ándalus. Conocemos también los el fondo de los documentos árabes de Toledo. Este es un fenómeno bastante importante porque se conservan más de 1000 documentos, en torno a 1200 documentos árabes, pero que son posteriores a la conquista cristiana de la ciudad. Son documentos del siglo XII, XIII y hasta el siglo XIV. Es uno de los fondos documentales árabes más importantes que hay en la península ibérica, probablemente el más importante, y sin embargo pertenece a las comunidades cristianas de Toledo, posteriores a la conquista cristiana de la ciudad en el año 1085. ¿No? Es decir, que La intensidad de esa arabización fue tan fuerte que permaneció durante bastante tiempo después de la conquista cristiana de la ciudad. Bueno, por lo tanto, la arabización fue muy intensa, ¿no? Aunque, como he dicho, en ciertos ámbitos, ¿no?, conocemos, por ejemplo, casos de epígrafes, se han estudiado también, se conocen algunos, o muchos, pero sí algunos, epígrafes funerarios cristianos en latín. No conozco ningún epígrafe funerario cristiano en árabe, pero sí se conocen bastantes en latín, ¿no? Aunque no son de épocas tan avanzadas, la mayoría de ellos son del siglo X y del siglo XI, la mayor parte de ellos. Bueno, no sé si he contestado mucho a tu pregunta, pero realmente el corpus literario de los cristianos en Al-Ándalus es muy pobre.
Del siglo XI, en parte está motivada
por la presencia masiva de contingentes bereberes en Córdoba. Hubo también una cierta utilización de milicias cristianas, ¿no? Y de hecho los catalanes también participaron en la firma de Córdoba, ¿no? Desde el comienzo, las milicias catalanas. Pero lo hacen, digamos, como milicias auxiliares, es decir, no forman parte del ejército musulmán. Esto también es otra cosa controvertida, porque teóricamente el gobernante musulmán no debe servirse de la ayuda de milicias no musulmanas o de combatientes no musulmanes, ¿no? Hay tradiciones, hay hadices del profeta que, digamos, excluyen la posibilidad de que los musulmanes utilicen milicias no musulmanas, pero sin embargo esto sabemos que ha ocurrido en situaciones diversas. Los propios almohades sabemos que recurrieron también de una manera bastante intensa a la utilización de milicias cristianas en el norte de África, ¿no? Ahí sí está atestiguada, pero son cristianos no del ámbito andalusí, son cristianos extra-andalusíes, por así decirlo. Mercenarios, bueno, también se ha utilizado esa denominación, ¿no? Pero no son cristianos, no son peninsulares, pero no cristianos de Al-Ándalus, no son dhimmíes, es a lo que me refiero.
Que vivían en territorio de Al-Ándalus, es de suponer que también recibieron violencia. ¿Recibieron tal violencia como para considerar pogroms, como es en el caso que usted ha mencionado de los judíos en el 1066?
Bueno, realmente no conozco ningún caso en las fuentes árabes donde se registre, digamos, una agresión colectiva contra los cristianos similar a la que se produjo, por ejemplo, en Granada en el año 1066. He mencionado el caso de las comunidades cristianas que fueron deportadas al norte de África a comienzos del siglo XII, ese es un caso, pero no se puede asimilar con el pogromo de Granada. El pogromo de Granada es un estallido de violencia colectiva, ¿no? Espontánea, o más o menos espontánea, ¿no? Porque evidentemente sabemos que hubo agitadores, ¿no? Gente que atizó el odio, la animadversión contra los judíos, ¿no? Pero el caso más conocido quizás es, como he dicho antes, el de los mártires de Córdoba, a mediados del siglo IX. Y es un caso también diferente, porque no se asemeja en su desarrollo, en su funcionamiento, en su origen, a lo que sucedió, por ejemplo, en Granada, ¿no? Es decir, que sabemos que estos eran sectores del clero, un tanto, digamos, radicalizados, que conscientemente buscaban el martirio, digamos, como una forma de protesta, ¿no? Como una forma de protesta ante el avance de la islamización. Entonces ellos voluntariamente se iban delante del cadí e insultaban a Mahoma, sabiendo que les iban a cortar el cuello, pero ellos ya lo sabían, porque es lo que buscaban. Entonces, no es un caso similar. Es un caso de violencia, indudablemente, pero en este caso es un caso de martirio, ¿no? Entonces, es una situación muy diferente, ¿no? a la que se produjo en el pogromo del año 1066. O sea que, en definitiva, contestando a tu pregunta, no conozco casos similares de violencia colectiva musulmana anticristiana similares a las que generó el pogromo del año.
¿Por qué se supone que el pogromo del 1066 es una violencia exclusiva de los musulmanes hacia los judíos? O sea, ¿había cristianos implicados?
No, en principio no se habla de la implicación o de la presencia de los cristianos en ese pogromo. Es decir, el odio y la violencia se focalizó hacia los judíos, como he dicho, sobre todo debido a la actuación de Yusuf Ibn Magrela, al que se acusa de adoptar una actitud arrogante contra los musulmanes, mientras que su padre había sido, digamos, una persona que había sabido ocupar esa posición tan importante, pero la posición de visir, en la práctica era él quien ejercía el gobierno en la taifa civil, pero lo había realizado de una forma discreta, de una forma que no resultaba, digamos, afrentosa para los musulmanes. En cambio, este Yusuf, ¿no?, el hijo, el puerco, como le llama Abdalá, tenía unas maneras y unas actitudes más arrogantes, más desafiantes, y de ahí que generase, digamos, al menos por parte de los autores que narran este episodio, un sentimiento de odio mucho más acentuado. Aparte que, como he dicho, se le acusa, digamos, de conspiración política, porque dicen que él quería crear una daula para los judíos. Una daula es un estado, es una dinastía, ¿no? Entonces dice que él quería gobernar en Almería. Es decir, que hay, por lo tanto, digamos, implicaciones religiosas, pero con connotaciones políticas también muy evidentes. Bueno, yo creo que ya tienen que estar ya estos pobres saturados, ya. No, no, al contrario, que hay que felicitarlos a ellos, ¿no? Hay que felicitarlos por el interés que tienen.